Las 8, las 7 en Canarias.
La brújula, la brújula, la brújula. En Onda Cero, La Brújula. José Miguel Azpiroz.
Saludos, muy buenas tardes. Más motivos para la preocupación en la crisis de incertidumbre que se extiende por todo el mundo. Se dispara la tensión entre Estados Unidos y China por la llegada de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a Taiwán. Aterrizaba esta tarde, hora española, en Taipei, con las televisiones transmitiendo la llegada en directo de lo que constituye la visita de mayor rango de un funcionario norteamericano en 25 años. Su presencia en la isla ha desatado la ira de Pekín, que amenaza con represalias, como señalaba la portavoz del Ministerio de Exteriores chino.
Estados Unidos tendrá que asumir la responsabilidad y pagará el precio de menoscabar la soberanía china. Deberá abandonar cualquier intento de jugar a favor de Taiwán. Si insiste, será responsable de todas las consecuencias severas.
Escalada verbal, severas consecuencias, advierte China, que tiene en marcha ejercicios militares alrededor de Taiwán, con presencia en la zona de dos destructores a muy pocos kilómetros de la isla. De hecho, minutos antes del aterrizaje de Pelosi, se ha informado de que un caza chino ha entrado en el espacio aéreo taiwanés. Estados Unidos también ha reforzado su presencia militar en la zona con el portaaviones Ronald Reagan y varios buques de apoyo. 8 cazas norteamericanos han escoltado el avión de Pelosi. Desde Washington, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, rechaza las amenazas chinas.
No hay ninguna razón para el discurso chino, no hay ninguna razón para que se tomen medidas. No deberíamos, como país, sentirnos intimidados por esa retórica o esas posibles acciones de China.
En los últimos días, los presidentes de Estados Unidos y China han hablado por teléfono en 2 ocasiones para frenar la escalada de reproches que hoy han llegado a la categoría de amenazas. Como digo, nuevo escenario de tensión a nivel global que se viene a sumar a un panorama internacional de gran incertidumbre, con Ucrania como principal foco de inestabilidad y con Rusia y su gas generando una crisis energética que estamos sintiendo especialmente en Europa, en medio, por si faltaba algo, de una espiral de inflación. Según se ha confirmado, todo este clima parece contagiarse ya al mercado laboral. El mes de julio ha sido aquí en nuestro país el peor desde 2008, con un aumento del paro de 3.200 personas y una destrucción de más de 7.300 empleos. El gobierno reconoce que la cosa se ralentiza y la gran pregunta hoy es si en agosto se confirma un cambio de ciclo en lo que se refiere a la creación de puestos de trabajo. Un cambio a peor, se entiende. La vicepresidenta económica Nadia Calviño ha dicho hoy en una entrevista radiofónica que hay que prepararse para lo peor, y lo peor se llama recesión. Pero frente a esta realidad, el presidente del gobierno dice que las cosas hay que verlas desde otra perspectiva.
Creo que tenemos entre todos que empezar a leer los datos del empleo con unas lentes distintas después ya de unos cuantos meses de la vigencia de la reforma laboral acordada entre el gobierno de España y los agentes sociales. Lo que se ha hecho ha sido ver un aumento de la contratación indefinida en 145.000 empleos indefinidos, frente a los 100.000 empleos indefinidos que se perdían en los meses de julio previos a la reforma laboral.
El problema no es lo que se ve venir, sino cómo lo miras, establece Pedro Sánchez, siempre buscando el lado luminoso de la vida. Hablando de luz, ya tenemos tangana nueva a cuenta del plan de ahorro que aprobó ayer el Consejo de Ministros. ¿Qué dice la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso? Que no, que ella no apaga las luces de los edificios madrileños por la noche, que eso espanta al turismo, provoca oscuridad, pobreza y tristeza. Hoy el portavoz regional, Enrique Osorio, ha precisado un poco y ha dicho que van a estudiar si el plan de ahorro es constitucional o invade competencias autonómicas.
En aquello que seamos nosotros competentes, nosotros somos competentes, por ejemplo, en comercio. Es una competencia exclusiva de la Comunidad de Madrid. Por tanto, tendremos que analizar el Real Decreto Ley y en la medida que la comunidad pueda ser competente en materia de comercio, en esa materia, si somos competentes nosotros, no lo aplicaríamos.
Responde la Comunidad de Madrid que Pedro Sánchez empiece por ahorrar él, viajando menos en Falcon y reduciendo ministerios. Responde el propio presidente diciendo que los decretos son ley y se cumplen y que negarse es una actitud egoísta.
Hacer un llamamiento a toda la clase política, los partidos políticos y a las administraciones públicas a que huyan de cualquier comportamiento egoísta, unilateral, insolidario.
Claro que le ha salido a Pedro Sánchez el verso suelto del socialismo municipal. El alcalde de Vigo, que no ha querido renunciar a empezar hoy mismo a colocar las luces de Navidad. Abel Caballero, en estado puro.
Va a ser tan buena, que el alcalde de Nueva York no le va a quedar más remedio que venir aquí y reconocer que las luces de Navidad de Vigo son mejores que las de Nueva York. Así que todo es posible.
Onda Cero, la brújula.
Dos cositas. La primera, tenemos todos los seguros contigo y seguimos pagando de más. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Alguien ha secuestrado a mi hija.
Este verano, Mallorca...
Te necesito.
Cuenta con el equipo de detectives perfecto.
¡Claro! Ahora tenemos dos sospechosos.
Y no es ni la hora de comer.
¡Policía!
¡Quieto!
Mallorca Files. Mañana a las 11 menos cuarto de la noche, estreno en Antena 3. La tele abierta.
Ya disponible en A3 Player Premium.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272.
En Onda Cero, La Brújula, José Miguel Azpiroz.
Las 8 y 8 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias, nuevo motivo para la preocupación a nivel global. Se dispara la tensión entre China y Estados Unidos tras la llegada esta tarde hora española de Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, a Taiwán. La visita, la primera de este rango en 25 años, ha desatado la ira de Pekín, que ha puesto en marcha ejercicios militares con fuego real alrededor de la isla. El gobierno chino amenaza con represalias a lo que considera todo un ataque contra su soberanía. Corresponsal en Hong Kong, Laura Laplana.
China no ha tardado en dar una respuesta a la llegada de Nancy Pelosi esta noche a Taiwán. El Ejército Popular de Liberación ha anunciado que realizará ejercicios militares por mar y aire en el norte, suroeste y sureste de Taiwán, disparos de largo alcance en el estrecho y pruebas de lanzamiento de misiles en el mar al este de Taiwán. Las maniobras rodearían y bloquearían así la isla casi por completo. Según medios estatales, los cazas chinos Su-35 cruzaron el estrecho de Taiwán poco antes de que la congresista aterrizase en Taipei. Al mismo tiempo, los tres principales buques de guerra estadounidenses ya han navegado hacia las aguas cercanas a Taiwán. Pelosi tiene previsto reunirse con la presidenta de Taiwán mañana y, según informan medios locales, también conversaría con un grupo de activistas pro democracia sobre derechos humanos. El principal motivo de la visita, según ha indicado la propia Pelosi, es apoyar la democracia de Taiwán.
Pues desde Estados Unidos el gobierno no está especialmente contento con la decisión de Pelosi de realizar una visita que complica aún más las difíciles relaciones con China, pero metidos ya en harina, rechaza las amenazas de Pekín y reitera su compromiso de defender la independencia de Taiwán. De hecho, Estados Unidos ya tiene desplegado en la zona el portaaviones Ronald Reagan, entre otros buques y aviones de combate. Corresponsal en Washington, Bricio Segovia.
La Casa Blanca intenta restar importancia al asunto y asegura que el viaje de Pelosi no contradice la política de una sola China que Washington, igual que Pekín, apoya. Sin embargo, en un artículo de opinión publicado hace unas horas, la presidenta de la Cámara de Representantes afirma que su visita debe entenderse como el apoyo de Estados Unidos a la democracia de Taiwán y critica fuertemente los intentos de represión y la amenaza de adhesión que China representa contra la isla. Pelosi está considerada la tercera figura de mayor rango en Estados Unidos y hacía 25 años que no se producía una visita de este tipo en Taiwán. Un dato importante, Washington es el principal suministrador de armas de Taipei y sería su mayor aliado militar en caso de un eventual conflicto bélico con China. De ahí las tensiones que genera con Pekín.
En Crónica Internacional hay que destacar también hoy la muerte de Ayman al-Zawahiri, líder de Al-Qaeda, en un ataque con drones en Kabul por parte de Estados Unidos. Su eliminación supone un duro golpe para la organización terrorista y pone en evidencia al régimen talibán que se había comprometido a no convertir Afganistán en refugio de terroristas, como había ocurrido en 2001 con Osama Bin Laden. Informa Estíbaliz Urcelay.
A medida que pasan las horas, seguimos conociendo más detalles de la muerte de al-Zawahiri. El número 2 de Al-Qaeda se escondía en una casa en pleno centro de Kabul, en el barrio de Chopur, apodado por los habitantes de la urbe como la ciudad de los ladrones. Los talibanes se habían apoderado de algunas de las villas vacías de la zona, situadas cerca de las embajadas occidentales. Al-Zawahiri, que asumió la dirección de Al-Qaeda después de que Estados Unidos asesinara a Bin Laden, se trasladó a esta casa después de que los talibanes tomaran el control de Afganistán en agosto del año pasado. El ataque ha sido producto de meses de planificación por parte de Biden y el estrecho círculo de sus principales asesores. El presidente tenía incluso una maqueta de la casa en la que se resguardaba el líder de la organización terrorista. Estados Unidos y los líderes talibanes se han acusado mutuamente de romper el acuerdo de Doha que ambos firmaron en 2020, donde acordaron la retirada de las tropas estadounidenses y de la OTAN de Afganistán bajo la promesa de los talibanes de no cobijar a ningún líder de Al-Qaeda y evitar que la organización operara en áreas bajo su control. Al-Zawahiri era uno de los últimos supervivientes del grupo fundador de Al-Qaeda.
Aquí en nuestro país, el optimismo que destilaba el gobierno desde hace unos días, especialmente tras conocerse la encuesta de población activa, se ha esfumado al darse a conocer hoy los datos del paro referidos al mes de julio, el peor desde 2008. Sube el número de parados, bajan las afiliaciones a la Seguridad Social en lo que el gobierno ha reconocido como un toque de atención. La gran duda es si se trata de algo puramente coyuntural o el mes de agosto confirmará un cambio de ciclo en materia de empleo, que es lo que nos faltaba. Situación y datos con Pedro Pablo González.
La inflación, el endeudamiento de numerosas empresas y los mayores sobrecostes frenan la contratación que se ha cebado en julio en el turismo, donde se ha frenado en seco, lo que ha provocado una vuelta al aumento de parados, 3.230, cuando en julio del año pasado bajaba en más de 197.000 y el número de afiliados cae más de 7.000, pero es el peor julio desde el lejano 1999. Hasta el gobierno reconoce este problema, Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Empleo.
Que julio constituye un toque de atención, constituye la posibilidad de que la incertidumbre y la crisis económica con la inflación a la cabeza puedan trasladarse al mercado de trabajo.
El problema es que desde mediados de julio no se está contratando y si analizamos los datos de paro desestacionalizados, la caída es de más de 57.000. La EPA de abril, mayo y junio llevaba la inercia de las ganas de viajar y de gasto de las familias españolas. Julio ha supuesto el freno ante lo que puede venir. Si hay además riesgo de recesión, como apuntan los datos de la industria, el freno en el empleo será mayor.
Sigue el rumbo de la brújula de Onda Cero.
En Madrid no ha gustado mucho el nuevo plan de ahorro energético que ayer aprobaba el Gobierno en Consejo de Ministros. Isabel Díaz Ayuso ha dicho que la comunidad no lo piensa aplicar directamente porque genera inseguridad y dice afecta al turismo. El portavoz del Gobierno regional, Enrique Osorio, ha dicho esta mañana que nadie puede imaginarse la Gran Vía apagada a las 10 de la noche, como establecen las medidas aprobadas por el Gobierno. Informa Pablo Albella.
Madrid dice no y por varios motivos. La presidenta Díaz Ayuso dice que la medida generará inseguridad y espantará el consumo y el turismo. Así que el portavoz del Gobierno regional, Enrique Osorio, avanza que analizarán seriamente el Real Decreto de Medidas de Ahorro y si resulta que no es constitucional, lo recurrirán. Además, en aquellas competencias exclusivas de la comunidad autónoma, por ejemplo el comercio, no tiene Madrid ninguna intención de aplicarlo.
En aquello que seamos nosotros competentes, nosotros somos competentes, por ejemplo, en comercio. Es una competencia exclusiva de la Comunidad de Madrid. Por tanto, tendremos que analizar el Real Decreto Ley y en la medida que la comunidad pueda ser competente en materia de comercio, en esa materia, si somos competentes nosotros, no lo aplicaríamos.
La Comunidad de Madrid acusa a Moncloa de llevar a cabo una injerencia descomunal, algo en lo que coincide la patronal madrileña, pero tampoco se ha librado de críticas el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso, sobre todo de la oposición, que acusa a la presidenta de insolidaria y defender el derroche energético.
Pues el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respondido, como no podía ser de otra manera, al Gobierno madrileño. Tilda de egoísta la actitud de la Comunidad de Madrid y recuerda que la ley está para cumplirse, para que todos, absolutamente todos, la cumplan. En su visita a Mallorca, donde ha celebrado el tradicional despacho veraniego con el rey Felipe VI, se ha mostrado tajante con la disidencia de Isabel Díaz Ayuso. Tiene todos los detalles Ignacio Jarillo.
Pues el presidente no ha podido ser más claro, sí. Mensaje directo a la figura de Isabel Díaz Ayuso por decir que la Comunidad de Madrid no piensa seguir las restricciones energéticas tal y como las propone el Gobierno. Pedro Sánchez le recuerda lo que pasa en España cuando hay una ley.
La ley en España se cumple. De verdad, lo que hemos escuchado de decisiones unilaterales, insumisión a decisiones que ha tomado el Consejo de Ministros, de acuerdos que hemos tomado a nivel europeo, yo creo que eso no representa a España.
Y es que tras su entrevista veraniega con el rey, Sánchez se guardaba unos cuantos adjetivos para la presidenta madrileña por su negativa a las restricciones energéticas.
Unilateral, egoísta e insolidaria, que nada representa a la sociedad española.
El presidente advierte que debemos ayudar a Europa como Europa nos ayudó en pandemia y finalmente una apuesta segura para su propio futuro y el de su gobierno. Hoy la ha refrendado.
Agotar la legislatura y agotar la legislatura significa que las elecciones se celebrarán en diciembre del año 2023.
Sánchez, por cierto, se ha llevado la corbata para ser recibido por Felipe VI, pero ante los medios y al aire libre ha aparecido finalmente sin ella.
Nueva bronca entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid, pero ayer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros recordarán que se le preguntaba a la vicepresidenta Teresa Rivera si las nuevas medidas de ahorro energético afectarían al alumbrado de Navidad. Y la ministra de Transición Ecológica respondía que no. Bueno, pues hoy en Vigo ya han comenzado a colgar la decoración y la iluminación navideña y su alcalde, Abel Caballero, ha anunciado que en vez de tener las luces encendidas durante 7 horas, las tendrán solo 6. Ese será el ahorro energético de la ciudad de Vigo. Redacción en Vigo, Rubén Rey.
El alcalde de Vigo, Abel Caballero, defiende que el alumbrado navideño de la ciudad cumple con los planes de ahorro energético que exigen tanto el Gobierno central como Europa.
Que en lugar de 7 horas las vamos a tener encendidas 6 horas. Eso es un ahorro del 14% y pico, más del 14%. ¿Cuánto pide el Gobierno de España y Europa? Corremos el 7. Pues la Navidad de Vigo va a ahorrar el doble. Y por cierto, si el Gobierno de España lo decide, podemos ahorrar más.
Añade el alcalde que toda la iluminación de la ciudad proviene de energías renovables y que el coste en la factura de las luces de Navidad es tan solo de 30.000 euros sobre un presupuesto anual en luz de la ciudad de Vigo que asciende a 5 millones y medio de euros. El caso es que desde hoy 25 operarios trabajan ya en el montaje de las luces de Navidad, 11 millones de LEDs, 3.500 arcos de luz, 400 calles iluminadas, en una previsión, según el alcalde, de 3 millones de visitantes.
Cambiamos de asunto. Continúa la inquietud por los pinchazos a mujeres en lugares de ocio nocturno. Las autoridades coinciden en que, ante este nuevo tipo de agresiones machistas, es absolutamente fundamental que las afectadas denuncien lo ocurrido. Aunque no se hayan detectado restos de sustancias químicas en las víctimas, en el País Vasco se están tomando muy en serio la amenaza. Redacción en Vitoria, Marian Ruiz.
La preocupación es notable entre la población de Euskadi y el Gobierno Vasco trabaja con profesionales de la Judicatura para cerrar un protocolo con el que abordar las denuncias por pinchazos. Denuncias que investiga la Ertzaintza que no revelan por ahora intentos de sumisión química. Pero como recuerda la consejera vasca de Justicia e Igualdad, el pinchazo por sí mismo es una agresión. Beatriz Artolazabal.
Y lo que no puede suponer estas actuaciones es un retroceso en nuestras libertades, ¿no? Una vuelta al miedo, que es yo lo que creo que es lo que está pasando, ¿no? Que esa es la verdadera amenaza que están sufriendo las mujeres en este momento en Euskadi. Vuelta al miedo de tener ese miedo de salir a la calle, de poder disfrutar en libertad nuestras fiestas.
Los dispositivos policiales para fiestas ya buscan cómo atajar este fenómeno. Se insiste en la necesidad de presentar denuncia en caso de ser víctima y de no restarle importancia. Esto no es ninguna broma, recuerda Artolazabal.
La vacuna española contra el COVID, la de IPRA, se va a distribuir por toda Europa. Bruselas ha firmado un contrato con la farmacéutica para adquirir 250 millones de dosis, 250 millones, de cara a la campaña de vacunación que está previsto poner en marcha el próximo otoño. Una vez la Agencia Europea del Medicamento dé el visto bueno, la vacuna de IPRA se usará como dosis de refuerzo con una eficacia probada contra las nuevas variantes del virus. Corresponsal en Bruselas, María Zornoza.
Europa ya tiene en su cartera de vacunas contra el coronavirus una con marca española. La Comisión Europea ha anunciado la compra de 250 millones de dosis fabricadas por IPRA. 14 Estados miembros se han interesado ya por este vial proteico que no podrá comercializarse, eso sí, hasta que la Agencia Europea del Medicamento dé su visto bueno. Una evaluación que se está retrasando más de lo previsto, ya que el gobierno español esperaba su visto bueno para el pasado mes de julio. En cualquier caso, el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se ha felicitado por esta noticia que llega hoy desde la capital comunitaria.
Un contrato que demuestra la fortaleza de la innovación y de la industria farmacéutica en nuestro país y también la colaboración público-privada que hemos desarrollado con esta industria catalana, española y que ha dado sus frutos.
La dosis española se convierte así en la octava del programa de compras de la Unión Europea y se prevé fundamental para la campaña de refuerzo que llegará en los meses de otoño y de invierno, porque lo cierto es que aquí en Bruselas está creciendo la preocupación por el aumento de infecciones de coronavirus en buena parte de Europa.
Y el Ministerio de Sanidad ha actualizado esta tarde datos sobre los casos de viruela del mono en nuestro país, confirmando lo que, por otra parte, ya había avanzado esta mañana la ministra Carolina Darias. Se superan, desgraciadamente, los 4.000 positivos y un avance de los contagios fuera de control, Mercedes Pascua.
279 casos más de viruela del mono. La transmisión no está controlada y siguen subiendo los contagios. España es el país más afectado con 4.577 casos de monkeypox y Madrid y Cataluña las comunidades que tienen las cifras más altas. La ministra Darias ha anunciado que a partir de finales de esta semana llegarán nuevas vacunas.
Al final de esta semana, a principios de la otra, llegue una nueva entrega por parte de Velera de las 12.000 que nos correspondían, unas nuevas 7.000 que pondremos a disposición también de las comunidades autónomas para seguir vacunando a las personas post-exposición, a los contactos estrechos y a la pre-exposición a los colectivos que se han dicho. Y quiero también decir algo bien alto y claro. Tan importante es conseguir vacunas, como estamos consiguiendo, como que las vacunas que estén a disposición por las comunidades autónomas se inoculen.
La mayoría de infectados son hombres jóvenes que han tenido prácticas sexuales de riesgo.
No llueve en buena parte de España y los embalses están en mínimos. Desde hace 27 años no había tan poca agua en las cuencas españolas en estas fechas y ya se están notando las consecuencias. En unas cuantas playas de Málaga las duchas ya no echan agua si la sequía se prolonga en el otoño. La situación y las consecuencias pueden ser mucho peor, María Soler.
Los embalses españoles no habían tenido tan poca agua en la semana 31 del año desde 1995, undécima semana consecutiva de caída en la reserva hídrica, que hace que la Reserva Nacional se encuentre a un 40,4% de su capacidad total, 832 hectómetros cúbicos. Esta es la cantidad de agua que los embalses han perdido durante la semana. Las cuencas del Guadiana y del Guadalquivir son las más castigadas, con el 26 y el 24% de su capacidad total, respectivamente. Situación que preocupa en el sur. Pedro Parías es secretario general de la Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía.
La situación de los embalses de Andalucía es pues muy preocupante. Vamos a decir que no es crítica, pero es de emergencia y puede convertirse en crítica si en otoño que viene pues no llueve. En este momento los embalses andaluces están en torno al 30% de su capacidad.
Por el contrario, se encuentran en mejor situación las cuencas internas del País Vasco con el 81% y el Cantábrico Oriental con la reserva al 74%.
Les hemos contado ya lo fundamental de la crónica de actualidad de este martes 2 de agosto, pero han pasado más cosas, hay más noticias que nos cuenta ya de forma más breve Carlos Rodríguez. Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal, José Miguel? Buenas tardes. Embalses secos, como acabamos de escuchar, que obligan a economizar agua en plena ola de calor, que este martes deja a 10 comunidades autónomas en alerta naranja y otras 4 en color amarillo, más de medio país soportándolo, unos mejor que otros. Los que ahora están de vacaciones y cerca del mar lo combaten mejor. Por cierto, que el turismo daba una de las pocas alegrías de esta jornada de paro y afiliaciones. Bueno, a medias, porque en junio, si bien elegían visitar España 7 millones y medio de personas, el triple que en 2021, decimos que un 15%, es menos que antes de conocer la pandemia de COVID y cuya incidencia ha bajado en más de 500 puntos en un mes. 15 personas, contamos también, a bordo de una patera eran interceptadas esta tarde en aguas de Baleares. Más de 700 lograban entrar en Reino Unido en las últimas horas por el Canal de la Mancha. Esos más de 700 es una cifra récord en una sola jornada. De última hora, también la llegada del buque Razzoni a Estambul, que recordamos salía ayer del puerto de Odessa cargado con 26.000 toneladas de cereal destino Trípoli. Mañana ese carguero reanudará su rumbo destino, como decimos, al Líbano, Trípoli. Y una historia feliz que hace falta, la de dos gemelos siameses unidos por la cabeza, quien médico brasileño lograba separar después de 7 intervenciones quirúrgicas. Lo conseguía el doctor Basse Gelani, a quien Bernardo y Arthur, cuando se hagan mayores, van a poder estarle muy agradecido.
Gracias, Carlos. Camino de las 8:30 a las 7:30 en Canarias. Se quedan con Rafa Fernández y la brújula de Radio Estadio. Nosotros volvemos con la segunda edición de la brújula a partir de las 11 de la noche. Hasta luego.
Onda Cero.
Descubre los secretos de la provincia de Ourense en Más de Uno Madrid. Naturaleza, enogastronomía, patrimonio, termalismo, la Ribeira Sacra. Ourense, a 2:15 de Madrid, desde Chamartín. Es un mensaje de la Diputación Provincial de Ourense.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
¿Qué está esperando? ¿Qué está esperando? ¿Qué está esperando?
En Mercaoficina también te estamos esperando. Nuestra ilusión sois vosotros. Y por ello tenemos los mejores precios, las mejores respuestas y todas las soluciones que precisen para su oficina, tanto en muebles nuevos como reciclados. Mercaoficina. Aciertos y ahorro. www.mercaoficina.es.
Cuando Iberdeco Humedades entra en tu hogar, la humedad sale para siempre. Trabajos garantizados. Solicita un diagnóstico gratuito en iberdecohumedades.es.
Si no puede hacer frente a sus pagos y tiene casa en propiedad, llame a Grupos Eneas 91-639-0347 o escriba a info@gruposeneas.com.
¿Te apasionan los viajes camper? En Grupo Ftome abrimos la nueva exposición Ftome Camper en Madrid, con vehículos camperizados de las marcas Volkswagen y Westfalia en stock para entrega inmediata, para que disfrutes a todos los destinos. Expertos en camperizados a tu disposición. Tu camper está en nuestra exposición en calle Tauro y en ftomecamper.com. Un mundo de aventuras te espera en Ftome Camper. 98.0 Madrid.
La brújula del deporte, Rafa Fernández.
Hasta las 9 vamos a estar aquí contando el deporte, toda la actualidad de este 2 de agosto en Onda Cero. Y ayer arrancábamos con esa noticia bomba, el fichaje de Fernando Alonso por Aston Martin, pero es que en el día de hoy ha coleado esa información y además de forma pues casi dramática para la escudería Alpine. Jacobo Vega, hola, muy buenas.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Porque a la noticia de ayer se suma hoy pues que la escudería Alpine ha reconocido que no conocían el acuerdo de Fernando Alonso con Aston Martin, que se enteraron por la nota de prensa, y también ahora otro disgusto con el piloto que querían que fuera su sustituto.
Sí, esta mañana ha hecho unas declaraciones Otmar Szafnauer, que es el team principal de Alpine, diciendo que bueno, que no había podido hablar con Alonso porque Alonso estaba de vacaciones en una isla griega. Y bueno, en contestación a eso, Alonso ha puesto una foto en su circuito entrenando, en el circuito de La Morgal. Y luego, bueno, pues ha dicho que sí, que se enteraron por la nota de prensa, que ellos estaban intentando renovar a Fernando Alonso. Y luego, al poco tiempo, Alpine ha sacado una nota de prensa anunciando a Oscar Piastri, el piloto australiano, campeón de la Fórmula 2 y campeón de la Fórmula 3, como su nuevo piloto para el año 2023, junto a Esteban Ocon. Pero esto no acaba aquí, ¿no? Porque hace escasamente una hora, el propio piloto Oscar Piastri ha puesto en sus redes sociales un mensaje diciendo que él no va a correr, categóricamente no voy a correr en Alpine en el año 2023. Entonces, bueno, hay lío a la vista. Parece ser que el contrato o la opción que tenía Alpine sobre Oscar Piastri para 2023 terminaba o finalizaba el día 31 de julio, y el día 1 de agosto es cuando Fernando anuncia que se va y deja un poco en fuera de juego a el equipo Alpine, porque parece ser que Oscar Piastri ha firmado un contrato. Esto no está confirmado, pero puede ser que haya firmado un contrato con el equipo McLaren para la próxima temporada,
para sustituir a Daniel Ricciardo, también australiano. Y es que Jacobo, el representante de Oscar Piastri es Mark Webber, el que fuera piloto y además amigo de Fernando Alonso, lo que hace pensar, y están, se puede decir así, explotando las redes sociales, porque se habla de una estrategia de ambos.
Vamos a ver en qué acaba todo esto, ¿no? Porque esto obviamente va a acabar en los tribunales. Alpine dice que tiene un contrato con Oscar Piastri y Oscar Piastri dice que no tiene ningún contrato con ellos y que no va a correr con ellos el año que viene. Vamos a ver cómo se resuelve, ¿no? Desde luego no nos dejan un mes de agosto tranquilo nunca en la Fórmula 1, Rafa, entre una cosa y otra.
La verdad es que no nos dejan, y en Italia, mientras tanto, en Ferrari, que también siguen diciendo que no hay motivos para que se produzcan cambios.
Bueno, vamos a ver qué sucede en Ferrari, ¿no? Ellos dicen que están tranquilos. Es verdad que han cometido muchos errores en los sobre todo en los pit stops y en la estrategia, ¿no? Los errores de fiabilidad, que un motor se rompa, etcétera, eso es parte del juego, pero los errores de estrategia, las veces, ¿no?, que no han sido capaces de cambiar un poco el devenir de la carrera en relación a lo que realmente estaba pasando en la pista, y se han basado simplemente en simulaciones, etcétera. Yo creo que tienen que darle una vuelta a esto en Ferrari, porque no puede ser que hayan perdido tantas carreras y tantos puntos por temas de estrategia. Y también lo de los pit stops es algo, el problema es que ahora no pueden ni siquiera abrir la fábrica y no pueden entrenar, pero vamos, yo tendría a los a los mecánicos entrenando como locos para hacer los pit stop de otra manera, porque no puede ser que pierdas carreras y que pierdas posiciones por pit stops mal hechos.
Pues parecía que se iban a ir de vacaciones tranquilos y casi con el Mundial, bueno, no vamos a decir resuelto porque pueden pasar muchas cosas, pero con 80 puntos de ventaja para Verstappen, que parece que va encaminado hacia conseguir su segundo título. Y fíjense que en estos dos primeros días de vacaciones ha habido una gran revolución en el mercado de la Fórmula 1. Hasta luego, Jacobo. Hablamos de fútbol porque el Real Madrid mañana volverá a los entrenamientos. Alberto Pereiro, hola, muy buenas.
¿Qué tal, querido? ¿Cómo estás? Muy buenas. Bueno, a ver, vuelven mañana, 5:30 de la tarde. En principio ninguno el que tenga que pasar por la TV ni nada por el estilo. Ya sabes que el único con el que hay que estar un poquito con más ojo es Mendy, que en cuanto juega un par de partidos seguidos y sabiendo que tiene que ser titular, en principio, el día 10 en el Olímpico de Helsinki frente al Eintracht en la Supercopa, pues hay que tener cuidado con esos problemas en la tibia, pero bueno, están todos bien, disfrutando un par de días merecidos de vacaciones y a partir de ahora algún que otro día trabajo con doble sesión y algún partido con el Castilla por programar la fecha, pero el Madrid, en principio, todo en perfecto estado de revista.
¿Y en los despachos qué?
Bueno, pues la pregunta del millón. La carpeta que hay en Valdebebas y en lo que se puede entrar del Bernabéu también tiene algo más de un millón o de dos en cuanto a los nombres, pero está claro que el Madrid está en la búsqueda de un delantero, está claro que el Madrid no tiene prisa ninguna por hacerlo ni el día 5, ni el día 10, ni el día 15. O sea, no quiere volver a cometer errores del pasado pagando mucho dinero por futbolistas que no rinden, y ha pegado un par de petardazos buenos en ese sentido, sobre todo el de Luka Jovic y el de Mariano, que ha sentado muy mal. Mariano pendientes de que encuentre una salida. Ninguna es tan fácil como se dice y ninguna es tan imposible como también se dice. Lo que pasa que los únicos movimientos que yo he visto de Mariano en mi vida han sido del campo 1 al campo 2 de Valdebebas. No le he visto salir ni le he visto aceptar ninguna oferta. Así que hasta que no lo vea con mis ojitos, no lo voy a decir. Y el hueco que deja Mayoral pues te hace buscar. Ayer preguntaba si hablamos de RDT, que ya sabes que es una situación muy complicada. Ahora te va a contar evidentemente José Agustín la parte del español, pero en el Madrid nadie dice esta boca es mía. Lo del Timo Werner está muy complicado porque parece que él antepone volver a Alemania al Leipzig que embarcarse en otra aventura, porque lo del Chelsea le ha salido mal. Y luego pues hay más jugadores. Bissam Ben Yedder es una opción, buscar en España alguna otra opción. No sé, es complicado, pero ya te digo, igual se queda el Madrid sin fichar porque no le convenza lo que ve, pero está en búsqueda de un delantero, eso seguro.
Pues mañana contamos el primer entrenamiento, Pereiro.
Un abrazo, Rafita, chao.
El primer entrenamiento en tierras españolas, como será el del Fútbol Club Barcelona, pero antes de hablar del Barça, dejaba caer ese nombre de RDT, Raúl de Tomás, Alberto Pereiro, que parece complicada su situación en el Español, aunque también parece complicada su salida. José Agustín Gómez, muy buenas.
Hola, muy buenas. Un Raúl de Tomás que está en el mercado, eso ya es algo que sabemos todos. La cuestión es quién va a pagar lo que pide el Real Club Deportivo Español. Descartado ya los 75 millones de la cláusula, los 40 o 45 que pudiera ilusionar a la directiva perica parecen muy lejos de lo de que puede ofrecer cualquier equipo, que de momento no, nadie ha hecho una oferta por el jugador, que sigue trabajando al margen, según el club, por un trabajo individualizado para coger la forma como el resto de sus compañeros. Hoy, en los 15 minutos abiertos a los medios de comunicación, se le ha visto trabajar con los jugadores descartados de la primera plantilla periquita, y su futuro parece más fuera que dentro del Real Club Deportivo Español, pero alguien tendrá que venir a pagar, o en todo caso alguien tendrá que venir a buscarlo, aunque sea en calidad de cedido, pero el Español lo tiene en el mercado.
Y en el Barcelona, algunos nombres propios, por ejemplo el de Ricky Puig, que parece que enfila su camino rumbo a Los Ángeles.
Sí, puede llamar mucho la atención que un jugador joven abandone el fútbol europeo para trasladarse a Estados Unidos a jugar en Los Ángeles Galaxy, conjunto en el que parece que puede militar la próxima temporada, ya que están muy próximos a alcanzar un acuerdo. Un Ricky que no ha contado para ninguno de los entrenadores que ha tenido en los últimos años, incluido Xavi Hernández, que lo dejó fuera de la gira por Estados Unidos.
Y uno de los que ha llegado, Lewandowski, hoy se ha despedido de sus ex compañeros.
Sí, quedaban algunos temas pendientes por tratar de Lewandowski con su antiguo club. Se marchó muy rápido para incorporarse una vez realizado el fichaje a la gira del Barça por Estados Unidos, y el domingo, tal como aterrizaba en Barcelona, se desplazaba a Múnich porque quería despedirse, como debe ser, de los empleados que han sido sus compañeros durante los últimos años, y también aclarar algunos temas con Oliver Kahn y Salihamidžić. Al final, pelillos a la mar, todo ha quedado claro, sigue siendo un jugador histórico, aunque a la salida de la ciudad deportiva de Bayern de Múnich, esto le gritaban algunos aficionados.
podemos escuchar esos gritos, pero era un
pues
poco a la Madrid, Benzema, ¿no?
A la Madrid y Benzema, y Benzema.
Benzema. Bueno, al margen de eso, aunque todavía falta inscribir, nadie quiere descartar tampoco que puedan llegar más jugadores.
No, y todos sabemos que la línea más frágil en estos momentos del Barcelona es la defensa, pese a la llegada de Jules Koundé, quien por cierto mañana realizará el primer entrenamiento en la vuelta al trabajo de la plantilla de Xavi Hernández, junto a sus nuevos compañeros Azpilicueta y Marcos Alonso, siguen siendo los nombres propios. El lateral derecho, el capitán, es un referente para Tuchel, que no quiere deshacerse de él, pero Azpilicueta quiere venir. Y también Marcos Alonso, la llegada de un nuevo inquilino para la banda izquierda defensiva, podría abrirles las puertas.
Bueno, pues uniendo esa pieza, ahí tendría que aparecer la figura de otro español, de Cucurella, Jesús López, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues sí, parece que otro hombre de la Masía puede ser el que desbloquee la situación. Cucurella ha hecho una gran temporada pasada en el Brighton. Llamó la atención, por ejemplo, de Pep Guardiola en el City. El equipo de Manchester no fue capaz de llegar al precio que pide el Brighton por él, pero sí parece que lo puede hacer el Chelsea, que ha llegado ya a un acuerdo con el jugador y está ultimando los detalles. Espera que pueda haber un acuerdo total pronto para el traspaso de Marc Cucurella al Chelsea, lo que le abriría las puertas de salida a Marcos Alonso.
Pues eso es lo que ocurre con Cucurella y el Chelsea. Veremos si finalmente se concreta, pero también se tienen que concretar otras cosas, como, por ejemplo, en el Sevilla, la llegada de nuevos refuerzos. Carlos Hidalgo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Con la marcha de Augustinsson, el Sevilla debía reforzar el lateral izquierdo. Contactó en un principio con Reguilón, pero no era fácil la operación con el Tottenham y finalmente se ha decidido por la experiencia de Alex Telles, el brasileño de 29 años del Manchester United. La negociación para una cesión está bastante avanzada, no está cerrada, pero sí avanzada con el jugador y con el United, que lógicamente quiere que el Sevilla pague la mayor parte posible del alto salario de Telles, que ronda los 4,7 millones de euros. Y en esa tesitura están debatiendo y negociando en esos términos, pero todo apunta a que se van a poner de acuerdo y Alex Telles podría jugar una temporada en el Sevilla para ser competencia de Acuña en el lateral zurdo.
En el Valencia también tienen su culebrón. Eduardo Esteve, muy buenas.
Hola Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, se llama Artur Melo, es el elegido para reforzar la posición de medio centro. Ya hay acuerdo con el futbolista, el propio Gennaro Gattuso le llamó el pasado fin de semana, pero falta el acuerdo con la Juve. El futbolista cobra mucho dinero, 14 millones de euros, está dispuesto a bajarse el sueldo, pero hasta que esto no ocurra, pues evidentemente el Valencia no le puede fichar porque solo está dispuesto a pagar hasta un total de 3 millones de euros. Además, hay cupo de extracomunitarios con el fichaje de Samuel Molino. Hay que sacar primero o a Marcos André o a Maxi Gómez para que Artur Melo se convierta en futbolista del Valencia, el ex del Barcelona, hoy en las filas de la Juve.
No salimos de la Comunidad Valenciana para irnos hacia Elche, donde están sufriendo en esta pretemporada los pupilos de Francisco Monserrat Hernández.
¿Qué tal, Rafa? Muy buenas tardes. Crece la preocupación en la pretemporada del Elche Club de Fútbol después del penúltimo amistoso de pretemporada que ha realizado esta mañana el conjunto dirigido por Francisco Rodríguez. En esta ocasión ha vuelto a caer derrotado por 1-0 ante un rival de segunda división como es el Ibiza. El único tanto del encuentro llegaba en el minuto 40 por medio de Darío Poveda. El Elche, que solo ha presentado una cara nueva, la de Carlos Kled, que se ha estrenado como franjiverde en la segunda parte de este compromiso preparatorio, y el resto de futbolistas o bien son canteranos o jugadores que se mantienen de la pasada campaña. Francisco sigue solicitando la llegada de un portero, un lateral derecho, un defensa central, un mediocentro, un mediapunta, un jugador de banda e incluso un atacante, dado que la lesión de Lucas Boye preocupa mucho en el equipo. El delantero argentino no quiere pasar por el quirófano, pero como mínimo tendrá que estar un mes de baja. Además, en el mercado se encuentra Johan Mojica con una cláusula de 5,5 millones de euros y es bastante probable que pueda salir traspasado este mismo verano. Por tanto, Francisco insta a la dirección del propietario Cristian Bragarnica que puedan llegar incorporaciones o, de lo contrario, se puede vivir una situación inesperada.
Bueno, pues llegan los nervios a Elche, veremos si se tranquilizan las cosas en los próximos días, porque si ahí solamente ha llegado un jugador nuevo, en el Celta sí que siguen llegando los refuerzos. Es el equipo con más refuerzos, yo creo, de toda la pretemporada. Rubén Rey, muy buenas.
Saludos, dos fichajes que estaban cantados pero que se han hecho oficiales ya en el día de hoy. El Celta ya tiene portero, se trata del veterano guardameta argentino Agustín Marchesín, 34 años, firma por 2 temporadas opcional, una tercera procedente del Oporto, en unos meses importantes para este futbolista que aspira a entrar en la lista de Argentina para el Mundial de Qatar. Y también oficial la contratación por 4 temporadas, por cierto, por Marchesín, que el Celta paga 1 millón de euros. El que llega gratis y firma por 4 años es el defensa central procedente del FC Barcelona, Óscar Mínguezar.
Estoy muy contento de estar aquí en Vigo. Seguro que vamos a pasar momentos muy buenos y vamos a estar juntos en los que no sean tan buenos y los sacaremos adelante. Estoy muy ilusionado y tengo muchas ganas de empezar ya a jugar en Balaídos y de que vengáis a animar y de celebrar muchas victorias.
El próximo en llegar será el también canterano del FC Barcelona, ahora en la Roma, Carles Pérez, que hoy ya se ha despedido de su antiguo club, el que será su antiguo club, la Roma, para incorporarse a la disciplina del Real Club Celta. Y faltaría ese delantero de primer nivel del que habló ayer Carlos Mourinho, un nuevo nombre que entra a la palestra con mucha fuerza, el ex del Villarreal, ahora en el Olympique de Marsella, Cédric Bacambú.
El nombre que apuntábamos y avanzábamos aquí ya en Onda Cero en el día de ayer de la mano de Manu Terradillos. ¿Cómo está su operación, Manu?
Hola, ¿qué tal? Pues bueno, un poco como está Rafa en línea de lo que comentábamos ayer, podemos decir que ya hay negociaciones entre el Olympique de Marsella y Celta para que llegue ese delantero franco-congoleño, Bacambú, a Vigo, en lo que sería una especie de efecto dominó, porque el Marsella espera en breve anunciar la llegada de otro atacante, Alexis Sánchez, quien ya habría llegado a un acuerdo para desvincularse del Inter, lo que abriría, como te decía, así la puerta a la salida de Bacambú.
También tenemos movimiento con el asunto de Aouar, el jugador del Olympique de Lyon, y una posible llegada a España.
Sí, dejamos Galicia para poner rumbo a Andalucía y un olímpico por otro. Negociaciones entre el Betis y el Olympique de Lyon por ese centrocampista, por Aouar, el cuadro bético que ha ofrecido 13 millones de euros y a William Carvalho en la operación. El equipo francés que tiene la idea de vender al jugador, pero desde Lyon apuntan que de momento Aouar no ha dado luz verde a su traspaso al Betis. ¿Por qué? Porque está contemporizando, está a la espera de otras ofertas y ahí podría entrar el Leicester, que ha manifestado su interés al cuadro galo en breve. Eso sí, en Lyon no ven con malos ojos la llegada dentro de la operación de William Carvalho, aunque dependiendo también del sueldo del jugador.
Sin hablar del mercado de fichajes, también hablamos de otros asuntos que siempre son noticia en esta época del año. Los abonados, las camisetas, etcétera, etcétera. En un equipo tan peculiar como el Rayo Vallecano, que recién llegado de Old Trafford, de jugar ese partido frente al Manchester United. Juan Lucas, hola, muy buenas.
Muy buenas, Rafa. Pues sí, información de nuestro compañero Raúl Granado. El Rayo Vallecano ha presentado hoy sus nuevas camisetas y abonos. Eso sí, Rafa, la presentación ha sido sin presencia de medios y, según cuenta Granado, el club haría una publicación en web y redes. Esta publicación, a la hora que es ahora, 9:15, todavía no se ha emitido.
Bueno, y además también no salimos del fútbol madrileño porque tenemos una situación complicada para un futbolista del Leganés.
Pues sí, también nuestro compañero Alberto Fernández ha publicado un hilo de Twitter con información sobre el defensa del Leganés, Javier Hernández. Cuenta Alberto que el jugador lleva varios días fuera de la disciplina del club pepinero por recomendación médica y que ha entrado en un proceso de tensión y ansiedad que no le permite centrarse en su trabajo. Alberto añade que desde hace semanas el jugador veía cómo el club rechazaba importantes ofertas de equipos de primera división. Contar también que el sueño del jugador siempre ha sido jugar en primera, pero los 3 equipos que intentaron negociar por él ya se han retirado de la puja. La situación del jugador es delicada, le han dicho que tiene que parar porque puede acabar en depresión. Tiene un bloqueo en su vida profesional y personal y el Leganés vela por sus propios intereses y quieren sacar el máximo partido posible por uno de sus jugadores, de sus mejores activos.
Pues vamos a ver si se desbloquea esa situación. Otro jugador con una situación complicada al que mandamos todo el ánimo es a Kirian Rodríguez, el jugador de la Unión Deportiva Las Palmas, Yendi Hernández. Muy buenas.
¿Qué tal, Rafa? Muy buenas. Ya el primer día de pretemporada, Kirian confesó a los médicos de Las Palmas que durante las vacaciones había sentido mal cuerpo y dolores internos. Comenzaban así las pruebas que confirmaban la inflamación en varios órganos y el pasado sábado al centrocampista tinerfeño de la Unión Deportiva se le detectó un linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer con cura que ya padeció, por ejemplo, Carla Suárez, la tenista Gran Canaria. Kirian recibirá un tratamiento en el Hospital Insular de Gran Canaria, si bien su objetivo es primero ir al estadio en los partidos de casa y luego regresar al campo en 4 meses. A sus 26 años, Kirian quiere que lo vean entero y asegura que no precisa mensajes de ánimo. El fútbol nacional, desde todos los clubes, pasando por Pepe Mel, el entrenador que le aportó confianza, hasta futbolistas del Tenerife como José León o Aitor Sanz, han publicado sus mensajes de apoyo. Y ya hay iniciativa para la primera jornada del Gran Canaria, ovación en el minuto 20, como el 20 es el dorsal de un Kirian al que se le entrecortaba la voz este mediodía en la sala de prensa.
Que empiece una lucha aparte, un partido totalmente diferente al que tienen ustedes ahora esta semana, que voy a estar con el equipo y con todo. Empieza la lucha y que nada, que que me vean fuerte, que no quiero que vengan con el mensajito de pena, de venga, ánimo, que no, que voy a salir y que en diciembre van a tener el mejor mercado de invierno porque voy a volver.
Pues todo el ánimo a Kirian Rodríguez. Nos vamos a Italia porque hay un jugador que podría regresar a la Liga Española, Mario Gago.
¿Qué tal? Muy buena, Rafa. Gonzalo Escalante, argentino de la Lazio, que estuvo cedido en el Alavés la temporada pasada, está muy cerca de cerrar una cesión con el Real Valladolid. Cesión con opción de compra, dicen en Italia, de 1,5 millones de euros. Entraría en el acuerdo que ha hecho el Real Valladolid con la Lazio para jugar el amistoso que se va a tener este sábado en el Trofeo Ciudad de Valladolid, Real Valladolid contra la Lazio. Y noticia de última hora, en Napoli dan por hecho que Fabián Ruiz quiere renovar con el Napoli. El centrocampista español, que acababa contrato el año que viene, pasaría a ganar 2,5 millones de euros, firmaría por 5 años y eso sí, se valora meter una cláusula de rescisión, que no sería muy alta, entre 30 y 40 millones de euros, por si alguien quiere venir a por él en las futuras mercados de fichajes.
Bueno, pues nada, vamos a ver qué ocurre con Fabián finalmente y a ver si llega también Kepa a la portería del Nápoles. ¿Qué otras cosas nos dejamos, Pablo de la Fuente?
Buenas tardes, pues en el Girona han hablado sus dos nuevos fichajes, Riquelme y Ángel Herrera, que se muestran ilusionados de cara a la temporada.
Me encantaría conseguir los objetivos que nos propongamos este año y bueno, por supuesto, pues a nivel individual voy a aportar lo máximo que tengo para ayudar y conseguir los objetivos.
Bueno, se supone para mí un gran reto estar en el Girona, contribuir a ayudar al equipo.
Y el Cádiz se encuentra cerca de cerrar la incorporación del centrocampista senegalés Alfred Ndiaye. Todavía buscan en el equipo gaditano un central, otro centrocampista y un extremo zurdo que se sumen a las incorporaciones de Zaldúa, Mabil y Chust.
Pues hasta las 9 sigue el deporte aquí en Onda Cero.
La brújula del deporte.
Una tarde tranquila. Una playa tranquila. Este verano mereces pasar unas vacaciones tranquilas. Porque con la alarma de Movistar ProSegur te avisan si pasa algo en casa en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario, llaman por ti a la policía. Disfruta del verano por 14,90 euros al mes durante 3 meses, contratándola hasta el 7 de septiembre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Alguien ha secuestrado a mi hija.
Este verano, Mallorca.
Te necesito.
Cuenta con el equipo de detectives perfecto.
Claro. Ahora tenemos dos sospechosos.
Y no es ni la hora de comer.
¡Policía!
¡Quieto!
Mallorca Files. Mañana a las 11 menos cuarto de la noche estreno en Antena 3. La tele abierta.
Ya disponible en A3 Player Premium.
Dos cositas. La primera, ahora que suben los precios de todo, tú también me lo has subido. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Qué harías con 100.000 euros? ¿Redescubrir el destino de tus sueños? Participa en el sorteo formando verbos con re con los envases de Aquarius. Descúbrelo en somosdeaquarius.es.
La brújula del deporte.
Y hoy hemos tenido dos listas de deportes de gran potencial en nuestro país. La primera, la del baloncesto. Regina Ruiz, muy buenas.
Hola Rafa, ¿qué tal? Hoy se ha presentado la selección de baloncesto que disputará el Eurobásquet de este verano. Una presentación en la que la palabra más repetida ha sido ilusión porque la selección del relevo generacional ha llegado. Son 22 internacionales liderados por los capitanes Rudy Fernández y Sergio Llull y muchas novedades, jugadores que han sido habituales en las ventanas que ha disputado España pero que se estrenan en lo que han definido como la selección del verano, la de los grandes torneos. De los 22 que aparecen en esta primera lista, 12 jugarán el Eurobásquet que empieza el 1 de septiembre para España. Los jugadores ven esta cita como un reto estimulante, pero muy complicado. Su seleccionador, Sergio Escariolo, ha explicado los objetivos para el europeo.
El objetivo en este momento es conformar un equipo con tantísima gente nueva, con jugadores que tienen que cambiar completamente sus roles. Es tan complicado aquello que en este momento no pensamos a un resultado final. El único resultado, que va a ser duro también, es clasificarnos para la fase de Berlín.
Un nombre propio de esta presentación ha sido el de Lorenzo Brown, que se estrena en el Eurobásquet. Tras su polémica nacionalización para jugar este torneo, el presidente de la federación, Jorge Garbajosa, y el propio jugador han hablado de su incorporación al equipo.
Y un jugador en concreto que ha hecho un esfuerzo enorme personal, por supuesto físico y deportivo, pero personal, por una cuestión de amor, una cuestión de cariño a esta selección, a este baloncesto desde nuestro país.
Estoy feliz de estar aquí.
First off, it's an honor to wear this jersey.
Pues el amor, querido Jorge, que sabes que te aprecio mucho, Jorge Garbajosa, para mí es otra cosa. Esto es deporte profesional y estamos, para mí, confundiendo ya a las selecciones con los clubes, porque Lorenzo Brown no sé si habrá pisado España ni para estar de vacaciones. ¿Qué le parece esta lista a Pepe Catalina? Hola Pepe, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues dentro de lo que podría ser, seguramente sea la mejor lista posible, con todas las bajas ya por retiradas, con otras por lesión, pues estamos ahora en un momento de transición, de regeneración, de ilusión, ¿no? Por mantener el nivel competitivo de España en ese reto tan grande que supone el haber pasado de ser una de las grandes favoritas a ser una aspirante a estar con las grandes favoritas.
Bueno, pues vamos a ver hasta dónde podemos llegar, porque decía Escariolo Pepe que pasar de a Berlín, de la cita de Georgia, y pasar el corte a Berlín ya sería un objetivo.
Bueno, yo creo que hay que ir poco a poco. El seleccionador está en lo cierto cuando dice que primero hay que hacer un equipo por primera vez. Son muchos jugadores nuevos que hasta ahora no han estado en la lista definitiva. Y yo creo que lo que hay que ir es poco a poco en el proceso y marcar objetivos, digamos, realistas y objetivos cortoplacistas. Y luego ir viendo, ¿no? Todo lo que sea tener unas miras muy altas, utilizar el pasado como comparativa y el que cualquier tiempo pasado es el que queremos volver a revivir sería un error. Así que vamos poco a poco. Escariolo es una persona de sentido siempre muy sensata, prudente y cauta a la hora de valorar las cosas y bueno, pues yo creo que tiene razón en eso que dice. Y lo de Lorenzo Brown, que hay opiniones para todo y que la mayoría pues se inclinan en lo que tú has dicho hace nada, pues hay que dejarlo atrás ya. Es un miembro de la selección española, como decía Rudy Fernández, que también fue crítico con la inclusión de este jugador en la lista, pues ya es un compañero más. De la manera que ha llegado aquí, pues ya se ha escrito ríos de tinta y se ha hablado mucho, ahora es un jugador más de la selección española y ojalá que después de toda la polémica, de todo lo que ha generado, sirva realmente por darle ese salto de calidad que se espera y que se necesita en el puesto de base.
Pues me sumo y a partir de aquí todos con la selección española de baloncesto para que consigan algo grande en ese Eurobasket. Un abrazo, Pepe.
Otro.
Y la lista de nuestra selección de atletismo, que va a estar en el Europeo de Múnich en pocos días, a partir del 14 de agosto. Esto decía el seleccionador Pepe Peiro.
Tratar de maximizar el número de medallas. El segundo, tratar de alcanzar el mayor número de posición de finalistas. Y por último, tratar de que el porcentaje de participaciones, el porcentaje de atletas que superan una ronda o una clasificación similar, sea el máximo posible.
¿Qué te parece la lista, querido Alberto Hernández, nuestro compañero de Soy Corredor? Muy buenas.
Mucha ilusión, Rafa. Eso es lo que podemos esperar de esta lista de 93 atletas, 51 hombres y 42 mujeres, que supone la mayor delegación de España en atletismo para un campeonato de Europa, ya que supera los 92 que asistieron a la última edición del evento, también en Alemania, en Berlín, 2018. Mucha ilusión porque estarán los 56 que nos representaron en el reciente Mundial de Eugene, donde los resultados fueron más que satisfactorios en cuanto a medallas y número de finalistas. Esos son precisamente dos de los criterios esgrimidos por el seleccionador nacional, Pepe Piró, a la hora de presentar el equipo. Maximizar el número de medallas, obtener el mayor número de finalistas y contar con el mayor porcentaje de atletas que superen su fase o fases de clasificación. Se ha llevado algunos palos hoy, Peiró, injustamente, a mi entender, porque me consta que él ha sido uno de los principales defensores de llevar un equipo más amplio, es decir, la totalidad de los que cumplían con los requisitos, 101 atletas, pero hay un panel de expertos y en él se ha debatido el tema para finalmente configurar el equipo, pensando que bajo criterios estrictamente deportivos, los y las deportistas que se han quedado fuera pues no garantizaban un rendimiento idóneo en una cita de este calibre. ¿Se puede opinar? Faltaría más. ¿Se puede estar en contra? Pues solo faltaba, pues claro. Pero las formas son importantes y creo que se está siendo un poco injusto en los argumentos de crítica. Pero bueno, al final la competición dictará sentencia, que es lo bonito del atletismo, y vamos con artillería pesada, con posibilidades de acercarnos al récord de Múnich, pero 2002, hace 20 años, que no es nada. 15 preseas, 6 oros, 3 platas y 3 bronces. Eso sí que es mucho. Nombres que todos conocemos para hacerlo posible. Adrián Ben, Álvaro Darribi y Mariano García en el 800, Mario García Romo y Marta Pérez en el 1500, y Yolanda Sen en el maratón, Dan García en los obstáculos, Eusebio Cáceres en la longitud, el 4x100 femenino, ojo con él, Usillos y los Spanish Beatles del 4x400, y la marcha, por supuesto, con Diego García, Álvaro Martín, María Pérez y Miguel Ángel López como máximos exponentes. Y no me olvido de Katir y Mechal, duelo de época que tendrá lugar en el 5000, porque ni ellos ni ninguno de los nuestros va a doblar prueba individual en este Campeonato Europa. Y como te conozco, Rafa, no hace falta que me pidas porque me voy a mojar. Creo, siendo optimista, dale, como soy, que hay posibilidades de 41 finalistas y 20 medallas. A eso luego ya le metemos el filtro del realismo y nos podemos quedar en algo así como 12 medallas y 30 finalistas, que sería una actuación sobresaliente.
Pues ojalá tengamos esa actuación sobresaliente. Y este fin de semana, si se ha marchado ya la Fórmula 1 de vacaciones, vuelven las motos, querido Chechu Lázaro.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. 6 semanas después vuelve el Mundial de MotoGP en el circuito de Silverstone y hay muchas ganas de ver si Aleix Espargaró continúa con su remontada al líder Fabio Quartararo. Recordemos, la desventaja es de 21 puntos y el francés arrastra una sanción de vuelta larga que deberá cumplir el domingo en carrera. Y no olvidarnos que precisamente en el trazado británico Aleix Espargaró consiguió el año pasado su primer y único podio con la Aprilia. Y te cuento también muy rápidamente una información que se ha hecho oficial hoy mismo, y es que ya se conoce la fecha y lugar de inicio del Mundial de MotoGP 2023, y no será en su escenario habitual de Qatar, ya que el circuito de los Ais está inmerso en una sobra de renovación, sino que será aquí mismo en la península el próximo 26 de marzo en el circuito de Portimao.
El deporte vuelve a las 11:30 en Radio Estadio Noche con Edu Pidal. Ahora sigan disfrutando de Onda Cero.
Y de las son las 11, las 10 en Canarias.
La brújula, la brújula, la brújula. En Onda Cero, La Brújula, José Miguel Azpiroz.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Segunda edición de La Brújula con el estrecho de Taiwán como principal foco de tensión mundial a esta hora de la noche. Con buques de guerra de China y Estados Unidos desplegados en la zona en una espiral de disuasión de imprevisibles consecuencias ante la posibilidad de que una chispa, un error o un malentendido, como decía el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, desate un conflicto aterrador.
Hoy la humanidad está solo a un malentendido o a un error de cálculo de la aniquilación nuclear. Necesitamos un tratado de no proliferación de armas nucleares más que nunca.
Palabras de Guterres en la conferencia de la ONU que revisa el tratado de no proliferación nuclear y que enfrenta especialmente a Estados Unidos y Rusia, pero la misma reflexión y el mismo riesgo se hace en estas horas más evidente en el mar de China. Y es que la tensión entre Washington y Pekín se ha disparado por la llegada de la presidenta de la Cámara de Representantes norteamericana, Nancy Pelosi, a Taiwán. Aterrizaba esta tarde, hora española, en Taipei, en lo que constituye la visita de mayor rango de un funcionario norteamericano en 25 años. Su presencia en la isla ha desatado la ira de Pekín, que amenaza con represalias, como señalaba la portavoz del Ministerio de Exteriores chino.
Estados Unidos tendrá que asumir la responsabilidad y pagará el precio de menoscabar la soberanía china. Deberá abandonar cualquier intento de jugar a favor de Taiwán. Si insiste, será responsable de todas las consecuencias severas.
Consecuencias severas, advierte China, que tiene en marcha ejercicios militares alrededor de Taiwán con presencia en la zona de 2 destructores a muy pocos kilómetros de la isla. De hecho, minutos antes del aterrizaje de Pelosi, se ha informado de que un caza chino ha entrado en el espacio aéreo taiwanés. Estados Unidos también ha reforzado su presencia militar en la zona con el portaaviones Ronald Reagan y varios buques. 8 cazas norteamericanos, 8 han escoltado el avión de Pelosi. Desde Washington, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, rechaza las amenazas chinas, pero reconoce que esperan una reacción.
No les puedo dar una fecha exacta sobre cómo se prevé ese horizonte, pero esperamos con certeza que reaccionen incluso después de su viaje, incluyendo más anuncios de ejercicios de tiro a gran escala, que ya han empezado a hacer hoy, o volando alrededor del perímetro, como hemos visto en la prensa.
En los últimos días, los presidentes de Estados Unidos y de China han hablado por teléfono en 2 ocasiones, al menos que se sepa, para frenar la escalada de reproches que hoy han llegado a la categoría de amenazas. Xi Jinping interpreta la visita como un ataque a su soberanía, ya que consideran, como saben, a Taiwán parte indivisible de su territorio. En un momento les damos todos los detalles y nos situamos en la zona de conflicto. Aquí en España se empiezan a divisar nubarrones económicos en el horizonte cercano. Los datos del paro encienden las alarmas, incluso las del gobierno. El mes de julio ha sido el peor desde 2008, con un aumento de parados de 3.200 personas y una destrucción de empleos de más de 7.300. El gobierno reconoce que la cosa se ralentiza y la gran pregunta es si en agosto se confirmará un cambio de ciclo en lo que se refiere a la creación de empleo. La vicepresidenta económica Nadia Calviño ha dicho hoy que hay que prepararse para lo peor, y lo peor ya saben que se llama recesión. Pero frente a esta realidad, el presidente del gobierno señala que las cosas hay que verlas desde otra perspectiva, con otra lectura, la suya, claro.
Creo que tenemos entre todos que empezar a leer los datos del empleo con unas lentes distintas después ya de unos cuantos meses de la vigencia de la reforma laboral acordada entre el Gobierno de España y los agentes sociales. Lo que se ha hecho ha sido ver un aumento de la contratación indefinida en 145.000 empleos indefinidos, frente a los 100.000 empleos indefinidos que se perdían en los meses de julio previos a la reforma laboral.
Como decía el poeta asturiano Ramón de Campoamor, en este mundo traidor nada es verdad ni mentira. Todo según el color del cristal con que se mira. Pues desde el PP lo miran con otro cristal. Elías Bendodo, coordinador general.
Estamos en el peor mes de julio desde hace más de 20 años. Hay que tirar de hemeroteca y poder comprobarlo. Así se empezó en la anterior crisis económica, con una subida brutal del paro en verano, cuando normalmente esos datos tienen que ser positivos.
Vislumbran los populares una catástrofe económica como la de 2008, que acabó tres años después con Zapatero y el ciclo socialista y dio paso a los años de rigor marianista con recortes y subidas de impuestos. Esperemos que esta vez no se trate de otra profecía autocumplida. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se pone al frente de los que se rebelan contra el plan de ahorro energético del gobierno. Sin encomendarse a Génova, dice que no, que ella no apaga las luces de los edificios ni escaparates madrileños por la noche, que eso espanta al turismo, provoca oscuridad, pobreza y tristeza. La libertad que brilla con luz propia podría ser el lema de la nueva campaña. En fin, hoy el portavoz regional Enrique Osorio ha precisado un poco y ha dicho que estudiarán si el plan de ahorro del gobierno es constitucional o invade competencias autonómicas.
En aquello que seamos nosotros competentes, nosotros somos competentes, por ejemplo, en comercio. Es una competencia exclusiva de la Comunidad de Madrid. Por tanto, tendremos que analizar el Real Decreto Ley y en la medida que la comunidad pueda ser competente en materia de comercio, en esa materia, si somos competentes nosotros, no lo aplicaríamos.
Argumenta la Comunidad de Madrid que Pedro Sánchez empiece por ahorrar él mismo viajando menos en Falcon y reduciendo ministerios. Responde el propio presidente diciendo que los decretos son ley y se cumplen. Negarse es una actitud, dice, egoísta.
Hacer un llamamiento a toda la clase política, los partidos políticos y a las administraciones públicas para que huyan de cualquier comportamiento egoísta, unilateral, insolidario.
De momento es la Comunidad de Madrid la única que se planta frente al plan de ahorro del gobierno. Y no sé si egoísta o poco solidario, pero desde luego ha sido poco oportuno el alcalde de Vigo al empezar a colocar hoy mismo el alumbrado de Navidad al día siguiente de que el gobierno aprobara el plan de ahorro. Abel Caballero, desencadenado.
Va a ser tan buena, que el alcalde de Nueva York no le va a quedar más remedio que venir aquí y reconocer que las luces de Navidad de Vigo son mejores que las de Nueva York. Así que todo es posible.
Onda Cero, la brújula.
Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera. Es que irme y dejarla vacía.
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272.
¿Os habéis metido en algún jaleo? ¿Habéis tenido algún problema, no?
Líder en la noche del lunes y martes.
¡Teo! ¡Orhan!
Hermanos, esta noche a las 11 menos cuarto en Antena 3. La tele abierta.
Ya disponible en A3 Player Premium.
Estoy tremendo, estoy que crujo. Un galán de culebrón, el piar de un ruiseñor, un Adán. Soy colosal. Con el extra de verano, un titán, un espartano.
Extra de verano de la 11, el subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Tremendo.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Oye, Jorge, ¿sabes algo de las ayudas al alquiler para jóvenes?
¿Te refieres al bono joven de alquiler? Sí, como mis padres son de Legalitas, les llamamos y nos están ayudando con la solicitud. Hay unos requisitos y depende de cada persona. Es mejor que les llames tú también.
Adelántate a los problemas, hazte ya de Legalitas. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, y solo si contratas en el 910-661, ahórrate un mes el primer año.
Sigue el rumbo de la brújula de Onda Cero, con José Miguel Azpiro.
Las 11 y 10 minutos de la noche, una hora menos en Canarias, y teníamos poco vaya asumiendo un nuevo motivo de preocupación a nivel global. Máxima tensión entre China y Estados Unidos tras la llegada esta tarde de Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, a Taiwán. La visita, la primera de este rango en 25 años, Pelosi es la tercera en la línea de sucesión en Estados Unidos. La visita, como digo, ha desatado la ira de Pekín, que anuncia ejercicios militares con fuego real alrededor de la isla. El gobierno chino amenaza con represalias a lo que considera un ataque contra su integridad y su soberanía. Corresponsal en Hong Kong, Laura Laplana.
China no ha tardado en dar una respuesta a la llegada de Nancy Pelosi esta noche a Taiwán. El Ejército Popular de Liberación ha anunciado que realizará ejercicios militares por mar y aire en el norte, suroeste y sureste de Taiwán, disparos de largo alcance en el estrecho y pruebas de lanzamiento de misiles en el mar al este de Taiwán. Las maniobras rodearían y bloquearían así la isla casi por completo. Según medios estatales, los cazas chinos Su-35 cruzaron el estrecho de Taiwán poco antes de que la congresista aterrizase en Taipei. Al mismo tiempo, los tres principales buques de guerra estadounidenses ya han navegado hacia las aguas cercanas a Taiwán. Pelosi tiene previsto reunirse con la presidenta de Taiwán mañana y, según informan medios locales, también conversaría con un grupo de activistas pro democracia sobre derechos humanos. El principal motivo de la visita, según ha indicado la propia Pelosi, es apoyar la democracia de Taiwán.
Pues desde Estados Unidos el gobierno no está especialmente contento con la decisión de Pelosi de realizar una visita que complica aún más las ya difíciles relaciones con China. Pero ante la evolución de los acontecimientos, pues no tiene más remedio que rechazar las amenazas de Pekín y reiterar su compromiso con la defensa de la independencia de Taiwán. De hecho, ya ha reforzado su presencia militar en el mar de China. Corresponsal en Washington, Bricio Segovia.
La Casa Blanca intenta restar importancia al asunto y asegura que el viaje de Pelosi no contradice la política de una sola China que Washington, igual que Pekín, apoya. Sin embargo, en un artículo de opinión publicado hace unas horas, la presidenta de la Cámara de Representantes afirma que su visita debe entenderse como el apoyo de Estados Unidos a la democracia de Taiwán y critica fuertemente los intentos de represión y la amenaza de adhesión que China representa contra la isla. Pelosi está considerada la tercera figura de mayor rango en Estados Unidos y hacía 25 años que no se producía una visita de este tipo en Taiwán. Un dato importante, Washington es el principal suministrador de armas de Taipei y sería su mayor aliado militar en caso de un eventual conflicto bélico con China. De ahí las tensiones que genera con Pekín.
Y un apunte más de la crónica internacional, el escenario que queda tras la eliminación física de Ayman al-Zawahiri, líder de Al-Qaeda, asesinado en un ataque con drones en Kabul por parte de Estados Unidos el pasado fin de semana. Su desaparición supone un duro golpe para la organización terrorista y pone en evidencia al mismo tiempo al régimen talibán que se había comprometido, según los acuerdos de Doha, a no convertir otra vez Afganistán en refugio de terroristas como ya hizo con Bin Laden. Nos lo cuenta Estíbaliz Urcelay.
El asesinato de al-Zawahiri es el resultado de una operación que llevaba meses gestándose por parte de Estados Unidos, un año después de que Biden ordenara la retirada de sus tropas de Afganistán. El presidente estadounidense y su principal círculo de asesores construyeron una maqueta de la casa del líder de Al-Qaeda para realizar un ataque aéreo lo más preciso posible. Aún así, Biden solicitó a sus empleados que se aseguraran de evitar la muerte de civiles y de la familia de al-Zawahiri. El cerebro detrás de Osama Bin Laden se refugió en Chorpur, un barrio situado en pleno centro de Kabul, bautizado por los habitantes como la ciudad de los ladrones. Un barrio que se ha hecho famoso por sus vistosas villas situadas cerca de las embajadas occidentales. La casa en la que residía el líder pertenece al ministro del Interior talibán en funciones. El portavoz del régimen ha condenado la muerte como una violación de los principios internacionales y Estados Unidos les acusa de haber violado el acuerdo de Doha en el que se comprometían a no darle cobijo a ningún líder de la organización terrorista.
Inestabilidad internacional que alimenta inevitablemente la incertidumbre económica aquí en nuestro país. El optimismo del gobierno de hace unos días con los resultados históricos, sin duda, de la encuesta de población activa, pues se ha esfumado al conocerse los datos del paro del mes de julio, el peor desde 2008. Sube el número de parados, bajan las afiliaciones a la Seguridad Social, en lo que el gobierno reconoce en público como un toque de atención del mercado laboral. La gran duda es si se trata de algo puramente coyuntural, una excepción, o el mes que viene, el mes de agosto, perdón, este mismo mes, se confirma un cambio de ciclo en materia de empleo, que es lo que nos faltaba. Pedro Pablo González.
La inflación, el endeudamiento de numerosas empresas y los mayores sobrecostes frenan la contratación que se ha cebado en julio en el turismo, donde se ha frenado en seco, lo que ha provocado una vuelta al aumento de parados, 3.230, cuando en julio del año pasado bajaba en más de 197.000 y el número de afiliados cae más de 7.000, pero es el peor julio desde el lejano 1999. Hasta el gobierno reconoce este problema, Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Empleo.
Que julio constituye un toque de atención, constituye la posibilidad de que la incertidumbre y la crisis económica con la inflación a la cabeza puedan trasladarse al mercado de trabajo.
El problema es que desde mediados de julio no se está contratando y si analizamos los datos de paro desestacionalizados, la caída es de más de 57.000. La EPA de abril, mayo y junio llevaba la inercia de las ganas de viajar y de gasto de las familias españolas. Julio ha supuesto el freno ante lo que puede venir. Si hay además riesgo de recesión, como apuntan los datos de la industria, el freno en el empleo será mayor.
Abrimos crónica política en Madrid. Rechazo frontal y solitario, porque no lo ha hecho ninguna comunidad más, al nuevo plan de ahorro energético del gobierno. Isabel Díaz Ayuso ha dicho que la comunidad no tiene intención de aplicarlo, porque genera inseguridad y además podría afectar al turismo, así que nada de apagar escaparates ni la iluminación de edificios por las noches. El portavoz del gobierno regional, Enrique Osorio, ha dicho, sin embargo, esta mañana que nadie puede imaginarse la Gran Vía apagada a las 10 de la noche, pero todo se verá, Pablo Albella.
Doble negativa del gobierno de la Comunidad de Madrid sobre el Real Decreto de Medidas de Ahorro y Eficiencia Energética. Por un lado, la norma se analizará exhaustivamente y si desde la Puerta del Sol consideran que es inconstitucional, la recurrirán. Por otro lado, se analizará también si afecta a competencias exclusivas de la Comunidad de Madrid. Y si es así, no se aplicará de ninguna manera. Así lo explica el portavoz Enrique Osorio.
En aquello que seamos nosotros competentes, nosotros somos competentes, por ejemplo, en comercio. Es una competencia exclusiva de la Comunidad de Madrid. Por tanto, tendremos que analizar el Real Decreto Ley y en la medida que la comunidad pueda ser competente en materia de comercio, en esa materia, si somos competentes nosotros, no lo aplicaríamos.
Insiste la Comunidad de Madrid en que las medidas del gobierno generan inseguridad y generarán también mucho daño al turismo y al consumo. Y es un argumento que apoya sin fisuras la patronal madrileña, no así la oposición.
Pues Pedro Sánchez no ha resistido la tentación de contestar a Díaz Ayuso. Se siente cómodo en el cuerpo a cuerpo con la presidenta madrileña, se crece. Tilda de egoísta la actitud de la Comunidad de Madrid y recuerda que la ley Está para cumplirse, Ignacio Jarillo. Buenas noches.
Todo eso le ha dicho Pedro Sánchez a su enemiga política número uno, con permiso de Alberto Núñez Feijóo. Para el presidente no es de recibo que una presidenta de comunidad se niegue a cumplir la ley.
Insisto, la ley en España se cumple. Y Europa ha sido solidaria con España en momentos muy dramáticos como el de la COVID. ¿No vamos a ser nosotros solidarios?
Y por eso le dedica en nombre de Europa unos cuantos adjetivos que caían uno detrás de otro con la advertencia al Partido Popular.
Lo que hemos escuchado de decisiones unilaterales, insumisión a decisiones que ha tomado el Consejo de Ministros, de acuerdos que hemos tomado a nivel europeo, decisiones egoístas e insolidarias, yo creo que eso no representa a España.
Sánchez insistía en que sus medidas restrictivas no tienen nada que ver con la ideología, sino con la necesidad de afrontar la crisis económica que azota a Europa por culpa de Putin y que energéticamente coge a España, dice, en mejor situación que al resto de socios en Bruselas.
Y más lecturas del plan de ahorro del gobierno. Ayer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros recordarán que se le preguntaba a la vicepresidenta Teresa Rivera si las nuevas medidas afectarían al alumbrado de Navidad. Y la ministra respondía que no. Pues hoy en Vigo ya han comenzado a colgar la decoración navideña y su alcalde Abel Caballero ha anunciado que en vez de tenerlas encendidas 7 horas, como venían haciendo en los últimos años, estarán 6 para cumplir con el plan de ahorro. Redacción en Vigo, Rubén Rey.
El alcalde de Vigo, Abel Caballero, defiende que el alumbrado navideño de la ciudad cumple con los planes de ahorro energético que exigen tanto el gobierno central como Europa.
Que en lugar de 7 horas las vamos a tener encendidas 6 horas. Eso es un ahorro del 14% y pico, más del 14%. ¿Cuánto pide el gobierno de España y Europa a corremos? El 7. Pues la Navidad de Vigo va a ahorrar el doble. Y por cierto, si el gobierno de España lo decide, podemos ahorrar más.
Añade el alcalde que toda la iluminación de la ciudad proviene de energías renovables y que el coste en la factura de las luces de Navidad es tan solo de 30.000 euros sobre un presupuesto anual en luz de la ciudad de Vigo que asciende a 5 millones y medio de euros. El caso es que desde hoy 25 operarios trabajan ya en el montaje de las luces de Navidad. 11 millones de LEDs, 3.500 arcos de luz, 400 calles iluminadas, en una previsión, según el alcalde, de 3 millones de visitantes.
Más cosas. Crece la inquietud por los pinchazos a mujeres en lugares de ocio nocturno, en bares y discotecas. Las autoridades coinciden en que, ante este nuevo tipo de agresiones machistas, es absolutamente fundamental que las afectadas denuncien lo ocurrido. Aunque no se hayan detectado restos de sustancias químicas en las víctimas de esos pinchazos, en el País Vasco se están tomando muy en serio la amenaza. Redacción en Vitoria, Marian Ruiz.
La preocupación es notable entre la población de Euskadi y el gobierno vasco trabaja con profesionales de la judicatura para cerrar un protocolo con el que abordar las denuncias por pinchazos. Denuncias que investiga la Ertzaintza que no revelan por ahora intentos de sumisión química. Pero como recuerda la consejera vasca de Justicia e Igualdad, el pinchazo por sí mismo es una agresión. Beatriz Artolazabal.
Y lo que no puede suponer estas actuaciones es un retroceso en nuestras libertades, ¿no? Una vuelta al miedo, que es lo que creo que es lo que está pasando, ¿no? Que esa es la verdadera amenaza que están sufriendo las mujeres en este momento en Euskadi. Vuelta al miedo de tener ese miedo de salir a la calle, de poder disfrutar en libertad nuestras fiestas.
Los dispositivos policiales para fiestas ya buscan cómo atajar este fenómeno. Se insiste en la necesidad de presentar denuncia en caso de ser víctima y de no restarle importancia. Esto no es ninguna broma, recuerda Artolazabal.
La vacuna española, la desarrollada y fabricada por la farmacéutica IPRA, se distribuirá por toda Europa. Bruselas ha firmado un contrato con la farmacéutica para adquirir 250 millones de dosis de cara a la campaña de vacunación que está prevista para el próximo otoño. Una vez la Agencia Europea del Medicamento dé el visto bueno, la vacuna de IPRA se usará como dosis de refuerzo con una eficacia probada contra las nuevas variantes de la COVID. Nos vamos hasta Bruselas. María Zornoza.
Europa ya tiene en su cartera de vacunas contra el coronavirus una con marca española. La Comisión Europea ha anunciado la compra de 250 millones de dosis fabricadas por IPRA. 14 Estados miembros se han interesado ya por este vial proteico, que no podrá comercializarse, eso sí, hasta que la Agencia Europea del Medicamento dé su visto bueno. Una evaluación que se está retrasando más de lo previsto, ya que el gobierno español esperaba su visto bueno para el pasado mes de julio. En cualquier caso, el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se ha felicitado por esta noticia que llega hoy desde la capital comunitaria.
Un contrato que demuestra la fortaleza de la innovación y de la industria farmacéutica en nuestro país y también la colaboración público-privada que hemos desarrollado con esta industria catalana, española, y que ha dado sus frutos.
La dosis española se convierte así en la octava del programa de compras de la Unión Europea y se prevé fundamental para la campaña de refuerzo que llegará en los meses de otoño y de invierno, porque lo cierto es que aquí en Bruselas está creciendo la preocupación por el aumento de infecciones de coronavirus en buena parte de Europa.
No llueve en buena parte de España y los embalses están en mínimos. Desde hace 27 años, ahí es nada, no había tan poca agua en las cuencas españolas por estas fechas. Y ya se están notando las consecuencias. Hay cortes de agua ya en algunas ciudades españolas. Y en unas cuantas playas, por ejemplo en Málaga, las duchas ya no están operativas. Si la sequía se prolonga en el otoño, las consecuencias pueden ser terribles, María Soler.
Los embalses españoles no habían tenido tan poca agua en la semana 31 del año desde 1995, undécima semana consecutiva de caída en la reserva hídrica, que hace que la Reserva Nacional se encuentre a un 40,4% de su capacidad total, 832 hectómetros cúbicos. Esta es la cantidad de agua que los embalses han perdido durante la semana. Las cuencas del Guadiana y del Guadalquivir son las más castigadas, con el 26 y el 24% de su capacidad total, respectivamente. Situación que preocupa en el sur. Pedro Parías es secretario general de la Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía.
La situación de los embalses de Andalucía es pues muy preocupante. Vamos a decir que no es crítica, pero es de emergencia y puede convertirse en crítica si en otoño que viene pues no llueve. En este momento los embalses andaluces están en torno al 30% de su capacidad.
Por el contrario, se encuentran en mejor situación las cuencas internas del País Vasco con el 81% y el Cantábrico Oriental con la reserva al 74%.
Y completamos ya el relato informativo de este martes 2 de agosto con las noticias que nos cuenta Carlos Rodríguez. Carlos, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, José Miguel. De nuevo, Taiwán entra en el tablero de la inestabilidad como desde hace 160 días viene haciéndolo Ucrania por culpa de la invasión rusa que sigue acentuándose al este. En el Donbass, un infierno, según acaba de decir el presidente Zelensky. Mientras, en Estambul será inspeccionado en las próximas horas el buque que partía de Odessa rumbo a Trípoli, cargado con 26.000 toneladas de cereal y que llegaba esta noche a Turquía. Ningún otro barco tiene prevista por ahora su salida por el Mar Negro. Es noticia también de esta noche que la Fiscalía General del Estado estadounidense haya anunciado una demanda al estado de Idaho por su ley contra el aborto que prohíbe la interrupción de embarazos de riesgo. Coincide esta decisión con el referéndum al que han sido llamados los ciudadanos de Kansas para pronunciarse hoy, este martes, sobre si la Constitución estatal debe proteger el derecho al aborto después de que el Tribunal Supremo estadounidense eliminara ese derecho federal.
Que no se queden por una cuestión de estigma o otra razón sin acudir a ver un facultativo, una facultativa que les pueda orientar, incluso puedan salvar vidas, como hemos visto con dos fallecimientos en nuestro país, que estamos a la espera de que se pueda determinar si eso es posible, la etiología de la misma.
Estas recomendaciones de la ministra Darias ante el aumento de casos de viruela del mono que superan en España los 4.000 en cuanto a la evolución COVID. En un mes baja la incidencia en más de 500 puntos. Y en aguas de Baleares, 15 personas eran rescatadas a bordo de una patera cerca de La Cabrera. Esta tarde también 7 inmigrantes lograban alcanzar Melilla a bordo de una embarcación deportiva. Los 7 eran detenidos en tierra. Y más de 700 inmigrantes lograban entrar en Reino Unido en las últimas horas por el Canal de la Mancha, una cifra récord en una sola jornada.
Gracias, Carlos. Algunos titulares que podrán encontrar en la prensa de mañana, por ejemplo, en el diario La Razón. Arriba, un faldón abriendo en portada. Por primera vez en dos décadas se producen cifras negativas de afiliación. Se refiere, naturalmente, a los datos de empleo. El mes de julio, dice el periódico, destruye empleo pese a la importante temporalidad encubierta. Otro titular destacado, el gobierno ataca a Ayuso por sus críticas al plan energético. La presidenta madrileña denuncia que no lo aplicará porque, entrecomillado, Madrid no se apaga. Los edificios públicos, comercios y hoteles tienen 7 días para adaptarse. Además, la visita de Pelosi a Taiwán abre una crisis con China. Es el argumento principal. En la portada del diario ABC, la visita de Pelosi a Taiwán desata la ira de China y abre otro frente a Occidente. Y además, Bolaños, el ministro de la Presidencia, ignoró el informe interno que dudaba de la reforma de la ley de seguridad. Vamos ya con la previsión del tiempo para las próximas horas. Javier Muñoz Tirado, buenas noches.
Buenas noches. Costará conciliar el sueño en gran parte del país porque tendremos, como nos indica Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, una noche tropical.
La madrugada del martes al miércoles volverá a ser muy calurosa, con posibles noches tórridas en puntos del área mediterránea, zona centro y mitad sur.
Y las temperaturas seguirán siendo altas a lo largo del día. Tendremos aviso amarillo por altas temperaturas en casi toda la península. Se libran Cantabria, Asturias, País Vasco, la costa mediterránea, el interior de Castilla y León y algunos puntos de Extremadura. La alerta será naranja en los valles del Tajo, el Guadiana y el Guadalquivir. Llegarán a los 42 grados en Córdoba o a los 41 en Jaén y Toledo. Tendremos intervalos nubosos en el norte de Galicia y Asturias que dejarán lluvias débiles. También tendremos nubes y lluvias en el entorno del Alto Ebro, en zonas próximas de Castilla y León, los Pirineos y en la Meseta Norte. En el resto del país, Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, sur de Castilla-La Mancha, Extremadura, Cataluña y Baleares, estará despejado. En Canarias también estará despejado y con temperaturas en ascenso en todas las islas, llegando incluso a los 38 grados en Gran Canaria o a los 34 en Fuerteventura.
Pues hasta aquí hemos llegado, son las 11 y media, las 10 y media en Canarias. Cerramos la brújula, se quedan con Radio Estadio Noche y Edu Pidal. Gracias por su atención, que pasen una buena noche.